Lo nuevo. Lo clásico. Y más allá. Jazz Life. Con Gabriel Galar.
Hola, ¿cómo están? Placer de reencontrarlos. Estamos iniciando este viaje de 2 horas por el mundo del jazz a través de Jazz Life. Eduardo Cansobre musicaliza y produce. Yo me llamo Gabriel Galar. Y entre los descubrimientos que hemos hecho en estos años en el programa está este francés muy particular en su estilo, que es Ben Leoncle Soul. Este es un álbum dedicado al repertorio de Frank Sinatra. Y lo que vamos a escuchar en el comienzo es la versión de The Good Life.
Seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you can't take a chance. So be honest with yourself, don't try to fake romance. Get the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches, when you learn, you must face them alone. Please remember, still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss that good life, goodbye. Da 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 da. Just wake up, kiss that good life, goodbye. Da 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 da. Yes, a good life. Yes, a good life. Oh, a good life. Da 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 da. Yes, a good life. Oh, a good life. Yes, a good life.
percusionista Makaia McCraven en el comienzo con Otoni New York, antes Ben Leonkle Soul y The Good Life, de este álbum que les dije, dedicado por el músico francés al repertorio de Sinatra. Bienvenidos a esta edición de Jazz Life.
Jazz Life. Nuevo, clásico y más allá.
@JazzLifeBA, @JazzLifeBA es la forma de seguirnos en X, lo que antes era Twitter, y también en Instagram. Y nos encuentran simplemente como Jazz Life en Facebook. Esta historia que queremos contarles podría llamarse algo así como el admirador inesperado de Charlie Parker. Ocurrió en el Berlin, un club de jazz de New York, y la cuentan así. Era una noche como tantas otras en Berlin. Una banda de teloneros tocaba ante un local abarrotado de público expectante por contemplar a su ídolo. Pero un detalle inusual llamaba la atención aquella noche. Había una mesa vacía en la primera fila junto al escenario, que lucía un cartel de reservado. Ese detalle resultaba verdaderamente insólito en un club que solía estar hasta el tope cuando Charlie Parker tocaba. Nunca se le reservaba una mesa a nadie porque Berlin no era nada parecido a un local elegante para gente adinerada. Así que, ¿por quién se habían tomado la molestia de guardar una mesa los dueños del local? La legión habitual de hipsters y músicos no merecía tantas atenciones y debía tratarse de alguien importante. Efectivamente, durante la actuación de los teloneros, un rumor se extendió por el local y la gente comenzó a girarse hacia la puerta. Había entrado un hombre de avanzada edad. Algunos lo reconocieron e hicieron correr la voz. Las miradas se apartaron del escenario para centrarse con fascinación en el más insigne espectador de la noche. Aquel hombre era Igor Stravinsky. Nadie daba crédito, porque la presencia en la noctámbula vanguardia de un compositor sinfónico mundialmente famoso constituía una visión inconcebible. A sus 68 años, Stravinsky era mucho más que una leyenda. Era una de las principales instituciones musicales vivas. Mientras el ruso tomaba asiento y pedía una bebida, los teloneros finalizaron su repertorio y se retiraron. Los espectadores no dejaban de mirar hacia esa mesa, incrédulos. A los pocos minutos apareció sobre el escenario la banda de Charlie Parker. Estando entre bastidores, no se habían enterado de nada y empezaron a tomar posiciones como si tal cosa, ajenos al rumor generalizado en la sala. Fue el trompetista Red Rodney el primero en darse cuenta de lo que sucedía cuando miró hacia una mesa en primera fila y reconoció a aquel hombre con gafas que esperaba pacientemente para verlos tocar. Rodney no cabía en sí de asombro y se acercó a Parker para susurrarle al oído la tremenda noticia. El gran Igor Stravinsky estaba en la sala. Al oírlo, Parker no movió un músculo de la cara. Ni siquiera miró hacia donde estaba uno de sus grandes ídolos. Era como si no se hubiese enterado de lo que Rodney le decía, o como si no le importase en lo más mínimo. Pero sí le importaba, aunque no habló ni pronunció la más mínima dedicatoria o bienvenida en voz alta. Parker, al contrario que el sociable y parlanchín Dizzy Gillespie, solía tener una actitud muy distante cuando estaba en el escenario. Y aquella noche no fue la excepción. Viéndolo, era como si fuese otra noche más para él. Pero no lo era. Hizo algo distinto a lo acostumbrado. Dio la orden a su grupo de que empezaran la actuación interpretando Coco, una pieza con la que nunca abrían porque era tan endiabladamente rápida y difícil que preferían reservarla para la segunda parte del concierto cuando estaban ya calientes y las probabilidades de error eran menores. Sin embargo, aquella noche Parker cambió de idea y quiso usarla para empezar. Sus compañeros debieron pensar que pretendía impresionar a Stravinsky, como efectivamente así era. Bird empezó a ejecutar la pieza con enorme fluidez, sin que se notara en lo más mínimo que sus dedos todavía estaban fríos. estaba esforzándose por concentrarse y tocar lo mejor posible. Stravinsky escuchaba atentamente sentado en su mesa con una bebida en la mano mientras la banda tocaba una estrofa, luego un estribillo, luego otra estrofa. Al inicio del segundo estribillo, de repente Parker cambió la melodía habitual e introdujo unos fraseos nuevos que quizá muchos de los presentes no reconocieron y tomaron como una de sus tantas improvisaciones. Pero Parker sabía que al menos uno de sus espectadores reconocería aquellos fraseos, porque eran las melodías iniciales del Pájaro de Fuego, la más famosa suite de Igor Stravinsky. La frase encajaba perfectamente con la estructura de Coco y resultaba obvio que no era la primera vez que el saxofonista había pensado en aquello. Parker había estudiado muy bien la música del ruso. Sabía dónde y cuándo colocar sus frases. Stravinsky dio un respingo. Al oír un fragmento de su propia obra en manos de Parker, el veterano compositor lanzó una bien audible exclamación de placer, completamente maravillado. Con un muy ruso arranque de ruidoso entusiasmo, alzó la mano con la que sostenía su bebida y después la volvió a bajar, golpeando su mesa con el vaso en gesto de irreprimible aprobación.
Thank you.
A propósito de el cruce entre Stravinsky y Charlie Parker, escuchamos a Charlie Parker con In the Mood for Love y Perdido.
Se puede decir mucho con música. Suena Jazz Life.
Mariela Bosque en la locución, el Chango Gómez y Sergio Gazzaniga en la edición. Ahora Johnny Mitchell y Bob Dylan.
love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. Oh, or nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin then cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile, I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes and the touch of your hand makes me weak. And my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. And so you see, I've got to say no. No, all or nothing at all.
Bob Dylan haciendo su versión de All or Nothing at All, y antes At Last en la versión de Joni Mitchell.
Jazz Life.